¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Noticias de América en RFI.
Human Rights Watch concluyó que hay graves falencias en la investigación de homicidios dolosos en México. La mayoría de los procesos no avanzan y a menudo se cierran o se archivan sin que lleguen a un juez. En el informe también aseguran que la politización de la justicia y la militarización no ayudan a reducir la violencia criminal. Es un informe de Ana María Ospina.
Tyler Matiase, investigador para México de Human Rights Watch, ¿por qué ustedes aseguran en el informe que hay graves falencias en la investigación de homicidios en México?
Este informe se enfocó específicamente en el tema de homicidios dolosos y encontramos que solo el 17% de todos los homicidios desde 2010 a 2022 fueron esclarecidos y hubo un sospechoso identificado. Y como la mitad de esos casos, o sea, el 9%, ese caso llegó a una sentencia. Así que realmente el problema grave aquí es por una falta de capacidades humanos materiales, por coordinación ineficaz, por problemas con la protección de víctimas y la participación de víctimas y testigos en las investigaciones. La mayoría de las investigaciones por homicidio en México nunca llegan ante un juez.
¿Cuáles son los mayores retos que enfrenta la justicia mexicana?
Uno de los retos mayores que enfrentan en casi todo el país es que la mayoría de las personas que podrían ser testigos en investigaciones tienen muchísimo miedo de compartir información porque podrían enfrentar represalias. Pero las fiscalías en el país no están cumpliendo con su obligación de protección efectiva a las víctimas y a los testigos. Y muchísimos casos que nosotros documentamos en este informe cayeron porque el testigo fue asesinado.
¿Qué recomendación hacen a la justicia mexicana a raíz de este informe?
Concretamente voy a mencionar algunos puntos. Uno es un esfuerzo a nivel nacional para fortalecer las capacidades en términos de capacitación y en términos de recursos y materiales de todas las fiscalías, pero con un enfoque en las fiscalías en las partes del país con mayor tasas de violencia. Segundo, todas las fiscalías en el país deberían ser requeridas por ley de establecer planes de persecución penal estratégica que establecerían lineamientos para que los fiscales sepan cómo priorizar los casos porque tienen realmente altísimas cargas de trabajo y no les alcanza el tiempo. Y recomendación importante es mejorar los mecanismos de supervisión y control en todas las fiscalías. Hay temas muy graves de abusos y corrupción que realmente impactan negativamente en las investigaciones.
Tyler Matiase, investigador para México de Human Rights Watch.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibe hoy en nuestros estudios a la artista argentina Ruth Arbizer.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Siempre me he preguntado por qué nos sentimos tan atraídos por los interiores de las casas ajenas. Quizás por descubrir algo de la intimidad de sus habitantes. Este es precisamente el secreto del éxito de la exposición que acaba de inaugurar nuestra invitada de hoy, la artista argentina Ruth Arbizer, Escenas de la vida cotidiana. Muy buenas tardes, Ruth. Ruth Arbizer.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Gracias por recibirme.
Ruth, ¿a qué crees que se debe esa atracción irresistible de mirar por la ventana del vecino?
Es algo un poco normal, digamos, en el ser humano de tratar de ver cómo vive el otro. De alguna manera es una especie de voyeurismo normal, digamos, que no es patológico, pero tiene que ver con la curiosidad de la vida. A mí me fascina mucho el exterior y el interior. O sea, yo estoy fascinada por lo que se ve afuera de mi ventana, pero también por lo que hay adentro. Por ejemplo, yo miro la mesa en la cual desayuno, miro el mate, miro la pava, miro una lapicera, un papel, y todo eso es objeto pintable de alguna manera. O sea, todo es fascinante. Todo es fascinante porque es el mundo que nos rodea, es el mundo que inventamos de alguna manera cuando lo pintamos, porque cuando yo miro algo es como lo estoy transformando, porque me imagino que lo voy a pintar. Y lo que sucede después es que agarro una tela y finalmente pinto otra cosa. Pero no importa, no importa.
Hay quizás también una fascinación por descubrir escenas íntimas, ¿no? El año pasado expusiste en Madrid tus escenas de la vida cotidiana con un título mucho más explícito y además con una extraña ortografía. El título era, si no me equivoco, Tetas con TH, culo con K.
Ahora, tetas con TH podría sonar a tánatos, pero no...
Curiosamente, el adjetivo voyeur que tú utilizabas es francés, ¿no?
Oui.
En el fondo, somos todos un poco voyeurs, ¿no?
Bien sûr. Seguro, de alguna manera. Claro, de alguna manera, sí. De la manera más, digamos, cotidiana, somos chimenteros, que es una especie de voyeurisme, de lo que vive el otro, de lo que podemos comentar, pero hay maneras que no son malas, hay maneras que son simplemente que tienen que ver con una curiosidad natural, porque no vivimos solos en el mundo. Entonces, confrontarse con el otro, ver lo que le pasa al otro, nos alimenta. Y las escenas de la vida cotidiana, bueno, tienen que ver con todo ese paisaje que lo rodea uno, ¿eh? De la vida cotidiana propia, de la vida del otro.
Y nos comparamos, sin duda, ¿no? Comparar tu interior con
el suyo. Por supuesto, sí, de alguna manera sí. La vida es así, es el otro, es
bueno, inevitable.
La alteridad.
Permíteme, Ruth, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1958, en el seno de una familia originaria del este de Europa. ¿Cuáles fueron las causas de su llegada a Argentina? Quizás la guerra.
Mira, mi mamá nació en el año 29, poco después que mis abuelos llegaran de Lituania. Ella nació realmente en Argentina, un poco límite, pero nació en Argentina. La familia de mi papá era de Varsovia. Primero llegó mi abuelo a Argentina y un poco después vino mi papá con su mamá. Es decir, mi papá llegó en los años 30. Él nació en el 26, llegó prácticamente en los años 21 y 30, digamos cuando tenía 3 años y medio. Y bueno, se instalaron en Argentina, que era una tierra d'accueil, une terre d'accueil.
Me decía subiendo en el ascensor que se salvaron los pesimistas.
Bueno, claro, ¿no? Por supuesto. Las familias pesimistas trataron de escaparse, los que pudieron, porque llegó a veces un límite en el cual ya no pudieron viajar. Pero se dice entre las familias ashkenazis que los pesimistas se salvaron y los optimistas perecieron.
Terrible, terrible.
Oui.
¿Fue quizás un cierto voyeurismo del que hablábamos lo que te lleva a la pintura?
Yo siempre pinté, o sea, pinté y dibujé desde que soy chica. Es algo que me es absolutamente natural, como comer. Parece demasiado poético si digo respirar y qué sé yo. Lo que pasa es cierto que yo hago todo el tiempo. O sea, por ejemplo, yo respondo al teléfono, estoy dibujando. Siempre estoy pintando o dibujando de alguna manera. Obviamente, dibujar es más fácil que pintar, porque si estás en un taxi o no sé qué, por ahí estás dibujando un poquitito, sacar los pinceles y el material de pintura es diferente.
Complicado.
Pero también me sucede, por ejemplo, el verano pasado estuve en Galicia, en un hotel en Galicia, fui sin pintura, pues yo viajo sin pintura, obvio, cuando voy por 3-4 días a un lugar. Me vi en el hotel y me agarraron ganas de pintar. Y bueno, me compré un montón de material, hice el cuadro que se llama Chambre d'Hôtel, por supuesto un enorme plástico para no ensuciar. Después le muestro al señor del hotel, le dije, mire, hice esto, y me dice, bueno, la verdad que no se parece en absoluto a la habitación. Digo, bueno, no se ofenda, pero bueno, es para decirte que es realmente una actividad que yo tengo realmente casi cotidianamente.
A principios de los 80, Ruth, expones en salones parisinos como el Salón de Otoño, el Salón de los Independientes. Sí. ¿Esa es una de tus divisas, ser independiente
estilísticamente? Mira, en realidad durante bastante tiempo no pensé en exponer prácticamente. O sea, gente que me conocía, amigos míos, me decían, escuchame, llévate al cuadro, haz esto, haz el otro. Pero la verdad que esto de exponer me vino, más vale, hace 2 o 3 años. En realidad no era algo que tenía en la cabeza como ahora. Y bueno, ahora tengo ganas de exponer. Creo que hay tiempo para todo. Probablemente, pues yo estaba pensando el otro día, ¿por qué se me ocurrió ahora? Yo creo que puede tener que ver con el narcisismo. Es decir, por ahí en un momento me hubiera sentido herida si me decían, mirá, lo que haces no me gusta. Ahora por ahí me siento más fuerte.
A mediados de los 90, a pesar de todo, que expones en una exposición, naturalmente, en la UNESCO, dedicada a las mujeres artistas de América Latina.
Organizada por Marie-Christine Scholler, médica. Voilà.
Han pasado 30 años de eso. ¿Crees que ha cambiado el lugar de la mujer en la sociedad desde hace 30 años? ¿Ha pasado Me Too por aquí?
Sí, no. Es decir, hay facetas en las cuales está mejor, en otras está peor. Es un tema extremadamente complejo. Al mismo tiempo, es cierto que hacer cosas para las mujeres, en realidad a veces tengo como una duda, ¿me entendés? Hacer exposiciones para la mujer, como si la mujer tuviera un estatus muy diferente. Y lo que pasa es que en la realidad hay problemas, es decir, no se puede tampoco hacer abstracción de eso. Pero hacer demasiado hincapié en las cosas para la mujer, a veces realmente tengo dudas.
Tu pintura no es una pintura particularmente femenina.
No sé a qué se llamaría una pintura femenina, porque decir que hay una pintura femenina sería darle adjetivos que tendrían que ver con qué. Con florcitas, con el color rosa, con las mariposas.
Son estereotipos, pero bueno, los estereotipos siempre tienen algo de razón. He visto una de tus pinturas consagrada a Sigmund Freud, sí. Con permiso del fútbol, el deporte nacional de Argentina es el psicoanálisis.
Hay,
¿no?,
muchos psicoanalistas en mi familia.
Me contabas que tu tío Samuel.
Tengo tíos psicoanalistas eméritos, Samuel Natalio, que falleció, Sarita Sussman de Arbizer, tengo realmente méritos psicoanalistas en mi familia, sí, es cierto, y hay mucho psicoanálisis en Argentina.
¿El arte puede ayudar a nuestra estabilidad mental, más que el psicoanálisis, quizás?
No, es algo que no tiene comparación, o sea, nada que ver, yo diría. No es como decir, si haces expresión corporal, podés no ir a analizarte. No, nada que ver.
Volvamos a la exposición que acabas de inaugurar, sí, en la Galería Argentina, aquí en París, en los bajos de la Embajada de Argentina en Francia. ¿No hay un cierto impudor en mostrar tus escenas de la vida cotidiana?
Como verás, no hay ningún autorretrato en el cual yo estoy con corpiño y bombacha. Es decir, yo no veo el impudor. Creo que es una especie de invitación a ver qué es lo que me atrae de la vida cotidiana. Bueno, simplemente eso, o sea, no tiene otra pretensión, digamos. Y es cierto que yo pinto, o sea, no pinto para exponer, después expongo, pero pinto cuando estoy frente a una tela, pinto lo que se me ocurre, y lo que se me ocurre es lo que veo, lo que me atrae, lo que me imagino también. Es decir, cuando pinto las mesas, no son exactamente así, pero tienen algo de así, o sea, es un trabajo libre de imaginación.
Después de tantos años viviendo aquí en París, ¿qué supone para ti exponer en tierra argentina? Porque la embajada es
claro,
tierra argentina.
Es realmente muy emocionante. Aparte, debo realmente agradecer la curaduría de Eduardo Carballido, que tiene realmente un ojo clínico espectacular, y realmente lo felicito por eso, y es para un honor para mí justamente que él sea el comisario de la exposición. Es un lugar increíble, la embajada, realmente un lugar increíble, y voy a exponer también en alguna galería seguramente argentina el año que viene cuando vaya. Tengo varias puntas, no voy a dar los nombres, pero tengo que elegir alguna, y sí, también me encantaría, no solo la embajada acá en París, pero directamente galerías en Buenos Aires, obvio.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Galería Argentina, de momento aquí en París, para la exposición de la artista argentina también, Ruth Arbiser, que va a estar abierta hasta el 31 de marzo.
Hasta el 31 de marzo, es, o sea, una exposición,
hay tiempo, pero dense
bastante
prisa,
larga,
vale,
claro,
la pena. Muchísimas gracias, Ruth, mucho
muchas
éxito
gracias a
con
vos.
La exposición. Permíteme también que dé las gracias a Adrián Turó y a Stephen Hesley, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires, seguro que también.
Genial.
Gracias a la cadena de televisión UCL, Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de todas las Américas.
Okay.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su interés, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Celia
Mathieu Bogart.
Y aurait-il moyen de bouger un peu? Je ne me sens pas bien dans ce petit creux.